Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es jueves 5 de mayo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Comenzamos con el trabajo sobre las efemérides de la jornada, publicado en la web laicismo.org y en muyhistoria.es por Sara Romero. En 1895, en la municipalidad de Chone, Ecuador, se lleva a cabo la proclama liberal. Se reconoce como jefe supremo a Eloy Alfaro. Con esa proclama, el país tuvo un cambio importante. Sobre todo, el gobierno se desligó de la Iglesia Católica, se declaró laico, se mejoró la educación y se continuó con la idea de Gabriel García Moreno en la consecución del ferrocarril, entre otros actos importantes. 389. El emperador Teodosio aprueba una ley contra los eunomianos, a lo que se considera una secta de herejes, por lo que se le retira el derecho a ser funcionario de la corte o el ejército, así como hacer testamento o ser tenido en cuenta como heredero. Sus bienes al morir pasarán al fisco. El 5 de mayo de 1821 fallece el general republicano durante la Revolución y el directorio, Napoleón Bonaparte. Desde su muerte bajo la custodia británica en la isla de Santa Elena en 1821, las afirmaciones de que Napoleón Bonaparte fue asesinado, envenenado o sacado de la isla no desaparecieron hasta que un estudio confirmó que murió a los 51 años a causa de una úlcera péptica, es decir, ni envenenamiento por arsénico, como algunos habían especulado, ni nada más. Se trató de un caso avanzado de cáncer gástrico. 1944. Gandhi es liberado tras 21 meses de arresto. Mahatma Gandhi era liberado en la India, tras 21 meses encarcelado. El activista hindú pisó varias veces la cárcel por defender sus ideas. Estuvo nominado hasta en 5 ocasiones para el Premio Nobel de la Paz, aunque ninguna llegó a recibirlo. El 5 de mayo de 1818 nacía en Londres, el Reino Unido, el filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío, Karl Marx. Entre las múltiples obras que nos dejó destacan El Capital, El Manifiesto del Partido Comunista, La Ideología Alemana, Manuscrito de Economía y Filosofía, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Sobre la Cuestión Judía o La Miseria de la Filosofía. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Historias y leyendas, La bestia de Gabadón. José Luis Domínguez, catedrático jubilado de Geografía e Historia, recupera la historia de un desconocido y asesinado animal que atemorizó los campos de Francia en el siglo XVIII. Cita con Gustavo Winter, Luis Avaro Agarro, habla de las distintas informaciones sobre los vaivenes en la propiedad de la isla de Lobos, de la que se ha dicho por activa y por pasiva que correspondían al empresario alemán. Navegando por la red, Loli Pérez González nos acerca al ginecólogo húngaro Ignaz Sommerweis, que ha pasado a la historia por poner como norma que los médicos se lavaran las manos antes de los partos, y así deshacerse de los agentes patógenos que provocaban la muerte de las parturientas. En opinión, el periodista Gaumet Florido Medina dedica su reflexión a la polémica surgida en torno a la composición de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Y en Mundo Culinario, Ángela Ruiz García habla del origen de la raza ibérica y la elaboración del jamón ibérico. El plato que recomienda es Secreto Ibérico Salteado con Verdura, regado con el Pacto 2019, uva Tempranillo, denominación de origen calificada Rioja. Esperamos que el programa sea de su interés. Seguimos en la onda positiva y que tengan un buen día.
En QPH Radio, historias y leyendas. Una sección elaborada y presentada por José Luis Domínguez. Hay que estar en la onda positiva.
La bestia de Hebaudan. Este sanguinario animal actuó entre 1764 y 1767 en la región de Hebaudan, en el centro de Francia. Han transcurrido ya cientos de años y los investigadores aún se preguntan cuál pudo ser la raza de aquel terrible monstruo al que se llegaron a atribuir más de 100 muertes violentas. Se encontró a la primera víctima descuartizada el 30 de junio de 1764 en la región de Auvernia. Se trataba de una campesina de 14 años llamada Jeanne Boulet. Al mes siguiente aparecieron dos nuevos cadáveres. En primer lugar, de dos niñas, y pocos días después, el de dos niños y una mujer. Todos los cuerpos se encontraron descuartizados. La primera hipótesis que barajaron las autoridades de la zona fue que aquellas macabras muertes podían estar producidas por el ataque de algún tipo de lobo sediento de sangre. Comenzaron a llegar a la zona cazadores y rastreadores provenientes de todos los rincones del país, deseosos de capturar al monstruo y adjudicarse así la sustanciosa recompensa que se ofrecía por el sanguinario animal. Las leyendas, las exageraciones y las historias inventadas comenzaron a circular por el entorno. No faltaron testigos que aseguraban haber presenciado la muerte de alguna de las víctimas a manos de la siniestra bestia. La mayoría la describía como una especie de lobo de grandes dimensiones, de pelo rojizo, ojos brillantes y con una mandíbula enorme cargada de dientes y colmillos. El terrible monstruo llevaba también una larga cresta de pelos en la espalda. Pronto, la población del lugar comenzó a rumorear que la bestia era la reencarnación del demonio en la tierra, o incluso alguna bruja sedienta de sangre y carne humana. Los cadáveres destrozados seguían apareciendo y la población comenzó a estar atemorizada. El rey Luis XV se vio en la obligación de enviar a la zona una escuadra de dragones de caballería que junto a más de 200 aldeanos armados emprendieron la búsqueda de la bestia. Aquellos oscuros bosques propiciaban que cada vez fueran más frecuentes las muertes de inocentes, mientras seguía creciendo también el número de lobos abatidos. El tiempo pasaba y aumentaba la intranquilidad de los aldeanos de la zona, que comenzaron a protestar y a rebelarse contra su rey, incapaz de acabar con el mal que arrasaba sus tierras. Pronto, Hebaudan y su bestia serían conocidos fuera de sus fronteras, sirviendo de mofa a otros países que se burlaban de lo ridículo que resultaba que un numeroso grupo de soldados no fuera suficiente para acabar con un animal. Quizá, protegidos por el anonimato que proporcionaba que cualquier muerte fuera atribuida a la bestia, es posible que algunos asesinos acabaran con la vida de alguna joven a la que descuartizarían con posterioridad para así simular un ataque del temido monstruo. Pronto se comenzó a buscar responsables de las terribles muertes. Primero se señaló a los gitanos. Los acusaban de haber criado en sus circos ambulantes algún peligroso animal que podría haberse escapado para buscar refugio en los bosques. También se acusó a un noble francés que había vivido varios años en África y que en su mansión criaba animales traídos del lejano continente como tigres o leones. El miedo y la incertidumbre provocaron que los sacerdotes de la zona predicaran que la bestia era el demonio que castigaba a las mujeres pecadoras e impuras, buscando de esta manera tan cruel la redención. Pasaron casi 3 años y más de 100 muertos antes de que un campesino armado con una escopeta cargada con balas de plata, fabricadas tras fundir varias medallas de la Virgen María, acabara con la vida de un lobo de enormes dimensiones. El cadáver del animal fue trasladado a Versalles. Su cuerpo llegó casi descompuesto, por lo que no se pudo ni disecar ni investigar en profundidad. Su esqueleto fue donado al Museo de Ciencias Naturales de París, pero un incendio provocado en 1830, tras una rebelión popular, acabó con la prueba de la existencia de la sanguinaria bestia. Aún hoy en día, los investigadores intentan encontrar una respuesta a todas aquellas muertes sucedidas en la zona de Gévaudan. Una manada de lobos, una especie exótica de animal traído de algún remoto lugar y criado en cautividad, un cruce premeditado de dos razas de animales salvajes, un asesino en serie. Lo curioso es que en otras épocas y lugares diferentes ya habían ocurrido casos similares al de Gévaudan, como el que acaeció en Benais casi 100 años antes, donde murieron más de 100 personas, la mayoría mujeres y niños. También unos 40 años después, entre 1875 y 1879, se sucedieron una serie de muertes en las mismas circunstancias en la zona cercana del Indre, y ataques similares ocurrieron en Francia hasta mediados de 1900.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter, 38. Gustav Winter y la Isla de Lobos. Rumores y verdades. Parte 1. Buenos días, señores oyentes. En estas fechas, en las charlas que realizo con algunos detalles de la vida de Gustavo Winter en la isla de Fuerteventura, llevo en la mochila un tema lateral y, sin embargo, como todos, cuando la leyenda y el mito lo rozan o lo tocan, se infla como una sopladera. Durante algunas semanas, don Gustavo se hallará en Berlín, quizá en Neustadt, la Selva Negra, o la Suiza francesa. Puede que vuelva a Valencia y Madrid con el recuerdo de su hija Margarita. Al regreso, la acompañaremos a Jandía. Mientras, Analizaremos estos detalles que la leyenda ha contagiado y que de rumor y especulación se han convertido en realidad. Como dije, en estos días me hallo en plena divulgación de la relación de Gustavo Winter en una gira por el norte majorero con la Isla de Lobos. El sentido que tiene tal divulgación obedece a la necesidad de ir aclarando errores propagados y fijados en el imaginario colectivo canario. Tres afirmaciones ajenas y nuestra respuesta son el centro de estas charlas. La primera, Gustavo Winter compró la Isla de Lobos en 1965. La segunda, Gustavo Winter la compra como propietario de la empresa Playas de Jandía Sociedad Limitada. La tercera, Kunkel, el botánico, abandonó el proyecto del Jardín del Desierto en Lobos y al mismo tiempo a Winter, su proyecto en Lobos, porque el alemán solo quería crear un imperio turístico e inmobiliario. No perdamos el tiempo. Quien asiste a las charlas o indague en el tomo 7, número 2 de la enciclopedia, o la carpeta 7.6 próxima a publicar, podría reconocer los documentos aportados, documentos de la prensa histórica genuinos que responden y desmienten definitivamente las afirmaciones apuntadas. La Isla de Lobos ha tenido en el siglo XX un vapuleo continuo de compraventas, pero algunas de ellas se han creado falsamente en los rumores. A veces incluso el rumor y la confusión se ha extendido por una situación irregular cierta, la existencia de doble venta de parte de la isla. Establezcamos una premisa clara de momento. Un fragmento de la propiedad, o sea, tres milésimas de ella, nunca ha dejado de participar, de pertenecer a los herederos de los condes de Santa Coloma y familiares. En este caso, en el de los herederos de Luis de Queralt. Incluso en la situación actual, estas tres milésimas provocan siempre un impasse en boletines y BOEs para ejecutar determinadas acciones por parte del gobierno canario, actual propietario en representación del Estado, intentando avisar y localizar a estos herederos que nunca se encuentren. Tomando esto en cuenta, vamos a responder y presentar alegaciones a las afirmaciones expuestas. La primera, si la recuerdan, es que Gustavo Winter compró la Isla de Lobos en 1965. Afirmación totalmente errónea e incorrecta. Todo proviene de haber oído el vuelo de una mosca y cazar la mosca equivocada. Gustavo Winter nunca compró la Isla de Lobos, aunque oigan lo contrario a continuación. En Madrid, en 1926-27, Winter recoge recorte de las posibilidades de desarrollo de sus ideas en el Virgen Archipiélago Canario. Tal cosa provoca que en los prolegómenos de la fundación de la CICER y Central Eléctrica de Juan Arteme, envíe a las islas determinados ingenieros y ejecutivos para estudiar las expectativas de interés en materias primas para explotar, que reconozca en la Isla de Lobos sus salinas y concretamente la certificada mina de frutas del mar, la pesca. Sus llamadas al interés de los dueños de la tierra en aquella época no resultan exitosas, pero en plena guerra civil con interés individual, retoma el deseo de tener la propiedad de Lobos junto a otras cuatro fincas canarias de los condes, las propiedades de los condes, incluyendo Jandía, por supuesto. El mayor propietario a la postre es Alfonso de Queralt, conde de Gerena, quien acuerda vender en Burgos una centésima de cada finca a Winter, cantidad que le augura preferencia para adquirir una mayor proporción cuando los otros herederos se avengan a vender. En agosto de 1937 se produce y firma la compraventa de dichas fincas. Se aporta el contrato y por supuesto la de una centésima de la Isla de Lobos. En 1939, y debido a las sospechas británicas ante los tiempos que corren, las autoridades militares españolas abren un expediente a la compra de aquellas fincas por la ley de 1935 de Gil de Robles. Convocan al comprador, al vendedor y al notario en un expediente que avanza muy lentamente. Pueden consultarlo los oyentes en los tomos 2, 3, 4 de la obra que trabajamos, hasta su resolución en 1946. La ley requería unas condiciones y trámites que no se dieron en el caso de la compraventa. Ningún extranjero podía comprar propiedades en tal proporción, y menos en un lugar despoblado a más de 50 kilómetros de una localidad habitada. Tal era el caso de Jandía. Ninguna localidad, excepto la capital o Gran Tarajal, podían ser el punto a contar. Y se excedían los límites. También es un hecho que las hectáreas documentadas de la península de Jandía estaban redimensionadas hasta que Winter, en los años 60, solicitó un nuevo amilallamiento y se pudo comprobar que eran bastante menos las hectáreas del terreno. El caso es que Winter nunca puso un pie en la Isla de Lobos, y la compra de las cuatro de las cinco fincas se declaró inválida. Efectivamente, el conde y Winter se reunieron de nuevo en Madrid para la disolución de la venta, que nunca llegó a registrarse. En el caso de la Isla de Lobos, aparte de Luis de Queralt y herederos, los demás propietarios eran Alfonso de Queralt y Ángel Fillat Pol. Alfonso, al enterarse de la venta fallida en el transcurso, volvió a vender, esta vez ciertamente la isla, incluyendo también posteriormente la porción de Ángel Fillat Pol entre 1938 y 1944. El beneficiario fue Rodolfo Alonso Lamberti, un conservero de Vigo que poco a poco echó raíces en Canarias, donde hoy se distribuyen sus descendientes. Esta doble venta sería solo la primera doble venta de la Isla de Lobos. La propiedad pasó al húngaro Andrés Salá en 1944. Ambos compradores, Lamberti y Salá, procuraron empresas que no dieron resultado, aunque les compensaba la propiedad contigua de Corralejo que entraba en el PAC y donde extendieron algunos proyectos, potabilizadoras, etc. Andrés Salá se llegó a asociar con Antonio de Armas, recientemente fallecido, pero todo acabó en 1962 con la venta al suizo Rudi Meyer Asensi, quien también optaba a comprar unos terrenos en Corralejo. Rudi Meyer firma el contrato que en el acuerdo cederá una sociedad que se constituirá más tarde y extiende unos pagarés que nunca se hicieron efectivos. Ni sociedad ni pagos convencen a Salá de que la venta, como aquella otra que hemos relatado, sea válida. Y entonces, en 1965, vende a la sociedad Playa de Jandía, Sociedad Limitada, la isla, excepto aquellas tres milésimas de los herederos de Luis de Queralt. Y aquí viene el escándalo. Doble venta, la prensa se enciende, los rumores se disparan y seguirán disparados. Tico Medina comenta en aquel tiempo que vivió en la isla que hasta un científico loco pujó por Lobos para crear en ella un refugio que le salvaría de la muy probable destrucción mundial, siendo aquel el único lugar que iba a quedar en pie. Nadie sabe qué ni quién, al menos en la prensa. Los dos compradores hacen valer sus derechos, Playas de Jandía por un lado, Rudi Meyer Asensi por el otro. 66, 67 son años de bulos, de especulaciones. Pero día por día los interlocutores se van aclarando. Los periodistas buscan a Andrés Salá, que abogado en mano, otros dicen que con la influencia del amigo de caza, un tal Francisco Franco, ha impuesto su tesis. Si no me ha pagado, soy el dueño. Y entonces puedo vender la propiedad a quien me pague. El pueblo, en algún rincón de su alma, entonces, crea el bulo que vamos a aclarar. De tanto va y ven, nace la noticia de que el señor de Jandía, don Gustavo Winter, ha comprado la isla de Lobos en la sociedad Playas de Jandía, sociedad limitada. Quizá el nombre y su sugerencia, quizá la facilidad con la que se adjudica a Winter multitud de acciones en la leyenda, hiciera crecer esta noticia falsa hasta acabar en informes y hasta libros. Pero la prensa histórica, cuando acabó aclarándose, cuando Rudy Meyer, parando el fuego que le perseguía los talones, reconoció que Andrés Salá estaba en su derecho de vender la isla de Lobos. Entonces, explicó que la empresa Playas de Jandía, que registraba la propiedad, se hallaba compuesta de dos copropietarios distintos a Gustavo Winter. La primera afirmación, entonces, concluimos que era inválida. Gustavo Winter no compró la isla de Lobos en 1965. Solo hizo su intento en 1937, que no cuajó. Dejaremos para el próximo jueves las siguientes afirmaciones. Los oyentes tendrán más claro lo que probablemente hayan oído o escuchado sobre esto. Últimamente la prensa local ha incurrido de nuevo en el error en bastantes ocasiones. Explicaremos en la siguiente sesión quién formaba la sociedad Playas de Jandía, sociedad limitada, qué pretendía y quién no la formaba. De la misma manera, le mantendremos al tanto de la banalidad de la tercera afirmación, en la que se vierte que el famoso botánico Günther Kunkel abandonó el proyecto de Winter con Playas de Jandía por su afán especulativo de la tierra. El oyente juzgará a su interés el peso de los rumores sobre la verdad. Será un mundo fantástico. Casinos, aeropuertos, dos ermitas, etc. No me fallen, el próximo jueves. Buenas tardes.
Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Navegando por la Red, un programa de Loli Pérez González.
Navegando por la Red con Loli Pérez. Navegando por la Red me encontré con el doctor Ignaz Semmelweis, llamado el salvador de las madres. En estos últimos meses que el COVID está golpeando a todo el mundo, un gesto tan sencillo y cotidiano como lavarse las manos se convierte en una de las medidas más eficaces y fáciles para tratar de combatirlo. Un gesto que hace más de 150 años puso en uso el médico húngaro Ignaz Semmelweis, que demostró que el hecho de que los médicos se lavasen las manos en el hospital evitaba la muerte de mujeres que daban a luz por las fiebres puerperales. Aunque Semmelweis empezó estudiando derecho en Viena, pronto cambió sus estudios a los de medicina, su verdadera vocación, siendo alumno de celebridades médicas de la Viena de su tiempo. En 1939 regresó a su ciudad natal, Budapest, al inaugurarse la Escuela de Medicina, donde prosiguió su formación. Sin embargo, la enseñanza no le convencía y retornó a Viena, donde se licenció en Medicina y empezó a trabajar con Carl von Rokitansky, que se dedicaba a infecciones quirúrgicas. La realidad que observaba en el hospital le hace reflexionar. Aunque se sigue operando, no se trata de saber verdaderamente por qué causas un enfermo sucumbe antes que otros en casos idénticos. Con 28 años, Semmelweis obtiene el doctorado en obstetricia y se convierte en asistente en la maternidad del Hospicio General de Viena. En su época se considera que los aires nocivos eran la causa de las infecciones, entre ellas la sepsis puerperal. En 1795 se publican los primeros estudios que recomiendan lavarse las manos tras asistir a enfermas afectadas de fiebres puerperales, antes de atender a nuevas parturientas. Así, a principios del siglo XIX, el doctor L. J. Bourne comenzó a explicar normas higiénicas en la maternidad de Viena, consiguiendo reducir la mortalidad materna hasta el 0.9%. Sin embargo, su sucesor, el doctor Klein, dejó de aplicarlas, lo que tuvo como consecuencia un ascenso en la mortalidad hasta el 29.3%. Es decir, que moría una de cada tres mujeres atendidas durante el parto en el hospital. El médico estadounidense Oliver Wendell Holmes ya publicó en 1843 un artículo en el que se recomendaba a los médicos lavarse cuidadosamente, cambiarse de ropa y esperar al menos 24 horas antes de atender a otra parturienta si habían estado en contacto con una enferma de fiebre puerperal. La mayoría de médicos rechazaron el método propuesto por Holmes. Semmelweis observó la alta tasa de mortalidad entre las parturientas. En el hospicio había dos salas de partos dirigidas respectivamente por los doctores Klein y Barth, una para enseñar a los estudiantes de medicina y la otra para formar a las matronas. En la primera, la mortalidad en 1846 era aterradora, con un 96%. Preocupado, comenzó a estudiar las diferencias entre ambos pabellones y se dio cuenta que el de Klein era muy frecuentado por los estudiantes de medicina que atendían a las parturientas después de las sesiones de medicina forense. La sala de partos de Barth era más utilizada por las comadronas y la mortalidad se disparaba cuando los estudiantes visitaban a las parturientas. El buen doctor Semmelweis no cerró los ojos a la incómoda realidad. Tenía claro que la causa de la fiebre puerperal era que los estudiantes transportaban algún tipo de materia putrefacta desde los cadáveres hasta las mujeres. Así explicó un hecho en apariencia desconcertante, como era que las mujeres que daban a luz en sus casas o en la calle tuviesen una tasa de mortalidad muy inferior al grupo de mujeres que parían en el hospital, sobre todo si en este eran atendidas por los estudiantes de medicina. Semmelweis denunció que la fiebre puerperal era originada por las partículas de cadáveres adheridas a las manos de los estudiantes. El doctor Klein no estuvo de acuerdo con las conclusiones de Semmelweis y responsabilizó a los estudiantes, a los que acusó de brusquedad en la realización de los exámenes vaginales, y acusó a los estudiantes extranjeros, sobre todo a los húngaros, vistos con mucha desconfianza en Viena. Así devolvía las acusaciones formuladas por Semmelweis y reivindicaba su inocencia. Klein expulsó a 22 estudiantes, lo que no hizo que la situación mejorase. Semmelweis se esperaba de impotencia al observar cómo se sucedían las muertes. Ignaz Semmelweis decidió tomar medidas y en octubre de 1846 obligó a los estudiantes a lavarse las manos antes de examinar a las embarazadas. Sin embargo, el doctor Klein, en vez de apoyar esta medida, tomó otra bien distinta y no fue otra que destituirle de su puesto. Semmelweis, tras su despido, realiza un viaje por Europa y retorna a Viena, donde esperaba que el doctor Skoda le consiguiera una plaza en el hospital que dirige. Su hipótesis se ve reforzada cuando fallece el profesor de anatomía Koletska, tras herirse durante una disección y morir de los mismos síntomas de la fiebre puerperal. La conclusión a la que llega es evidente. La causa de la enfermedad son los exudados de los cadáveres. Gracias al doctor Skoda, Semmelweis es nombrado ayudante en la sala dirigida por el doctor Barth. Su consigna al llegar allí es lavarse las manos. Además, solicita que los estudiantes de la sala de Klein pasen a la sala de Barth, y lo que ocurre es que la mortalidad sube del 9% al 27%. Decide entonces preparar una solución de cloruro cálcico y obligar a que se laven las manos los estudiantes que previamente hubieran trabajado en el pabellón de las disecciones ese día o el anterior. Con ello, la mortalidad desciende al 12%. Consulta los archivos de la maternidad de Viena desde 1784 hasta 1848. Y cruza los datos de parto, defunciones y tasas de mortalidad. Se da cuenta que él mismo es el causante de varias defunciones, ya que en junio de 1848 asiste a una mujer con cáncer de útero y a continuación realizó una exploración a 5 parturientas, muriendo todas ellas de fiebre puerperal. Al hacer que los estudiantes se laven las manos con la solución de cloruro cálcico, la mortalidad cae un 0.23%. La demostración era irrefutable, pero inexplicablemente no le hacen caso. Semmelweis era un modesto médico húngaro que está acusando de suciedad y descuido a los prestigiosos médicos de la próspera y poderosa Viena. Se le acusa de haber falseado las estadísticas y de que su experimento es erróneo. Mientras los médicos polemizan y se niegan a dar su brazo a torcer, las parturientas seguían falleciendo, a pesar de que el remedio era de lo más simple. Y aunque a Semmelweis le apoyan los doctores Skoda, Rotitansky, Hebra, Heller y Helm, prevalece la opinión del influyente Klein, por lo que el 20 de marzo de 1849 es expulsado de la maternidad. Entonces, Semmelweis se traslada a Budapest en plena insurrección contra los Habsburgo, viviendo en condiciones penosas. Un amigo consigue que lo acepten en la maternidad de San Roque de Budapest, donde redactaría en 1861 su obra fundamental, De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal en la que expone sus teorías. Pero también en Budapest sus consejos higiénicos son ignorados, lo que le lleva a una depresión. En ese periodo redacta también una serie de pasquines incendiarios en los que carga contra sus colegas médicos que lo habían ignorado, acusándole abiertamente de asesinos. Tras estos hechos, sus excompañeros le ridiculizan y le describen como un desequilibrado. Exasperado, se dedica a pegar carteles en Budapest advirtiendo a las embarazadas del riesgo que corren si acuden a los médicos. Semmelweis acabaría siendo internado en una institución mental mediante engaños, donde tres médicos, ninguno de ellos psiquiatra, aprobaron su reclusión involuntaria. Y allí murió en 1865, a los 47 años, seguramente debido a los malos tratos que en el sanatorio mental recibió. La prensa británica apenas se hizo eco de su fallecimiento y tampoco hubo obituarios reconociendo sus méritos. Sin embargo, sobre su muerte circula una leyenda que dice que en un arranque de locura se cortó a sí mismo y la herida le produjo la temida fiebre contra la que combatió durante toda su vida. El doctor Ignace Philippe Semmelweis sería conocido más tarde como el salvador de las madres, y su teoría aceptada años más tarde cuando Louis Pasteur desarrolló la teoría de los gérmenes como causantes de las infecciones.
QPH Radio. Tu opinión.
Comisión de secretos. Quienes ejercen de agoreros del apocalipsis de la Unidad de España han vuelto a la carga con la composición de la Comisión de Secretos Oficiales. En su particular visión del mundo, trufada de maximalismo, consideran una traición a la patria que en ese órgano estén los herederos de ETA, así le llaman, aunque Bildu no es ETA y es un partido legal, y los independentistas catalanes, RC, Junts y la CUP. Puestos en su lugar, en el de las concepciones facilonas, tendrían hasta razón. A priori, parece un contrasentido porque estos grupos no se sienten precisamente afines a España. Pero insisto, si le seguimos en ese juego de buenos y malos en el que viven instalados, cabría deducir que el resto de partidos sí son una garantía infalible para la comisión. Pero es entonces cuando me pregunto, ¿esos son los mismos que en los 80, bajo gobiernos del PSOE, armaron una estructura paralela para perpetrar terrorismo de Estado? ¿O los que, en plena masacre del 11M, con el PP de Aznar, manipularon la investigación policial sobre la autoría del atentado para mentir a los españoles? ¿O los que, esta vez con el PP de Rajoy, usaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para destruir pruebas de una causa judicial que afectaba al PP? En fin, que no todo es blanco y negro. Ni unos son tan lobos, ni otros tan corderos. Y eso que, dicho sea de paso, estoy en las antípodas de todos esos grupos. Puede que la clave esté en dónde ponemos el acento. Si en la sacrosanta Unidad de España, para cuya meta valdría todo, hasta saltarse las reglas, los nostálgicos del franquismo, por cierto, rescatarían la dictadura si hiciera falta, o en la apuesta por una buena calidad democrática. Opto por una España integradora y una buena democracia. Son compatibles.
Tu opinión.
En QPH Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a una lujosa delicia. La costumbre de tratar la carne para conservarla, dando lugar al exquisito jamón, tiene su inicio en la época del Imperio Romano. El jamón es uno de los productos más icónicos de España, debido a la calidad y al perfeccionamiento del tratamiento que se les da a los jamones para conseguir lo que se conoce como el jamón ibérico. Su consumo es una lujosa experiencia gourmet, reservada para la mesa fina. El sabor tan particular de esta delicia es algo único en el mundo y su origen también. Si bien es cierto que el jamón ibérico siempre ha sido un producto gourmet, apreciado y valorado por los círculos más altos a lo largo de la historia, fue apenas durante el siglo XX que su consumo se elevó gracias a la aparición de los sistemas de producción industrializada. Sin embargo, aún existen pequeñas industrias casi artesanales en las que se obtiene el jamón de cerdo criado en dehesa, a diferencia de las granjas industrializadas que trajo consigo la modernidad. Esos jamones poseen un sabor intenso, una textura muy agradable y un aroma sumamente especial, que le han ganado adeptos dentro de las esferas sibaritas en el mundo entero, pues su característica en paladar se debe a que proviene de carne de mucho mayor calidad gracias al tipo de alimentación y al estilo de vida que lleva los cerdos, los cuales se alimentan a base de bellota durante la montanera. El proceso de curación de este tipo de jamones es más prolongado, pero también implica mucho mayor calidad. Son 5 los factores que se toman en cuenta para diferenciar los tipos de jamones ibéricos: la raza, el color de la pezuña del cerdo, el lugar donde ha sido curado el jamón, el tipo de alimentación que lleva el animal y su pata. La raza es muy singular, pues posee mucho menos grasa y de menor tamaño, además de tener un pelaje oscuro, pata más larga y más fibra muscular que otra raza. En el momento de etiquetar el jamón, se debe indicar el porcentaje de sangre ibérica que éste contiene. Si un jamón indica el 100% ibérico, se refiere a su pureza de raza, pues porque proviene de cerdos ibéricos sin mezcla racial. La pezuña, un cerdo ibérico de raza pura, cuya ascendencia no ha sido cruzada con otra raza, ostenta un pelaje oscuro y una pezuña negra. La alimentación puede ser de sebo, sebo de campo o de bellota. La montanera es la última fase durante el proceso de cría del cerdo ibérico. Consiste en dejar pastar al cerdo libre en la dehesa, buscando un engorde tradicional en medio de la naturaleza, alimentándose del fruto de las encinas. Y haciendo referencia a una lujosa delicia, les presento un maridaje, el que todos sus elementos crean una función en el paladar que abre todos los sentidos de quien lo está disfrutando. El plato que les presento es secreto ibérico con verdura y el vino El Pacto 2019, con su uva 100% tempranillo de la denominación de origen Rioja y de bodega Hacienda López de Haro. Y en vista tiene una capa alta, con tonalidades violácea y roja. En nariz es intenso y sorprende por su franco aroma a frutos del bosque, regaliz, sotobosque, toques especiados y chocolate. Y en boca, por último, es un vino pleno, con gran equilibrio, corpulento pero fino y fresco al mismo tiempo, y con notas de la barrica en el retrogusto. Y aquí les dejo a una lujosa delicia.